El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 30 de noviembre del 2021. Estamos en vivo e indirecto para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero y facebook.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo en nuestra aplicación Radio Isla Móvil o en tu aplicación de podcast favorita como ¿Qué es la que hay? Para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Sorpresa en Cataño, aparente renuncia del alcalde Félix Elcano Delgado, y parece que trae cola en la recta final proyecto de gasto social de los demócratas en el Senado Federal. ¿Qué es lo próximo? Les cuento. Jennifer González dice que el PNP no debe ser un partido conservador. Ok. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez Geo y Guarionex Padilla Martí, los alcaldes de PR, sus gastos y la República de Barbados. Bueno, y vamos a comenzar, y antes de entrar a los temas, rapidito, Puerto Rico se despidió ayer de la primera ventana para clasificar al Mundial de Baloncesto 2023 con una victoria sobre la selección de Cuba. Fue un juego apretado, que Cuba de hecho se fue adelante por doble dígito en el primer cuarto, pero que los nuestros pudieron sacar esa victoria importantísima. Al final, sin duda, el equipo tiene todavía mucho que mejorar, y también sin duda el básquet en la región centroamericana ha mejorado. México le ganó ayer a Estados Unidos. Es una selección B de Estados Unidos, pero obviamente no son los jugadores de la NBA, pero de todos modos le ganó a Estados Unidos y nos ganó a nosotros. Y Cuba solamente perdió por 5 puntos contra Estados Unidos, y ayer nos dio candela, lo cual nunca pasaba. Así que hay que ponerse las pilas. El coach Nelson Colón y el equipo técnico de nuestra selección, también la gerencia, tiene que seguir buscando, cavando hondo y viendo dónde están esos prospectos allá afuera, dónde están esos jugadores jóvenes, y mejorar nuestra rotación. Veremos cómo nos va en las próximas ventanas. También en noticias locales, fallece el expresidente de la Cámara, Edison Mitt Aldarondo. De Mitt Aldarondo no hay muchas cosas buenas que se puedan decir, así que yo no voy a decir nada. Y hoy es Giving Tuesday. ¿Qué es el Giving Tuesday? Bueno, pues ustedes saben que está el Black Friday, está el Cyber Monday, también en Puerto Rico está el miércoles naranja. Pues el Giving Tuesday es una fecha internacional para el martes, luego de la celebración de Acción de Gracias, que usted escoja a su entidad sin fines de lucro favorita y haga un donativo para apoyar esa misión. Yo les voy a recomendar cinco entidades que conozco personalmente, y muchas de ellas han estado aquí con nosotros en diversos momentos, para que usted escoja cualquiera de ellas y haga su donativo. Todas están en la plataforma de ATH Móvil, en la sección de hacer una donación. La primera, y lo digo porque si no me regañan aquí en casa, además que es una entidad que yo apoyo directamente, es Save a Gato. Save a Gato es una entidad que tiene la misión de cuidar la colonia de gatos del viejo San Juan, y que además pues hace trabajo de foster y de adopción a cientos de gatos al año. De hecho, yo estoy ahora mismo en Washington DC, pero primero viajé a Nueva York, y cuando viajamos traímos una gatita que una turista adoptó de allí, de los gatos de Save a Gato, y la traímos acá a Brooklyn. Ahora esa gata salió del viejo San Juan y vive en Brooklyn, así que Save a Gato lo pueden buscar en ATH Móvil. También una entidad que conozco muy bien y con la que he colaborado por muchísimos años, la Fundación Kinesis. Kinesis se dedica a ofrecerle oportunidades de estudio y becas a estudiantes de escuela superior puertorriqueños de condiciones socioeconómicas desventajadas, para que puedan cursar estudios en las mejores universidades alrededor del mundo. Lee conmigo, una entidad que se dedica a apoyar la niñez temprana y dar fomentar el amor por la lectura en los niños y niñas desde los 0 hasta los 10 años. Lee conmigo es una entidad que corre mi primo Juan Carlos Acevedo Gándara junto a su novia y futura esposa Yanli Márquez, que de hecho cumple años hoy. Felicidades, Yanli. Lee conmigo, la puedes buscar. Obviamente, ustedes conocen muy bien esta organización, Ciencia PR, la organización líder en adelantar a la comunidad científica puertorriqueña aquí y en el exterior. Está en ATH Móvil y, de hecho, están en plena campaña de recaudación de fondos. Búsquelo, Ciencia PR en ATH Móvil, o pueden ir a su página Yo Apoyo a cienciapr.org. De hecho, Alex Cora hoy tuiteó en su cuenta de Twitter, valga la redundancia, pidiendo apoyo a Ciencia PR. Y por último, el Fondo Total, el Fondo de la UPR, Fondo Total UPR, importante que todos los exalumnos y exalumnas que pasamos por el primer centro docente de Puerto Rico apoyemos la misión de nuestra universidad pública. Así que ya saben, hoy, Giving Tuesday, suelten algo y apoyen a su organización sin fines de lucro favorita. Y bueno, vamos ahora al tema del día, un tema que empezaron los rumores, los ronrunes, los mensajes de WhatsApp a mí tempranito en la mañana, ya como a las 10:30, 11 de la mañana, varias personas me habían escrito de que en el PNP, yo no tengo información directa, yo no, honestamente, yo me he enterado por la prensa y por amigos en la prensa, empezaron a decir que el PNP estaba actuando como si el alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, iba a renunciar hoy. Y pues me pareció sorprendente. Y me pareció también interesante porque usualmente, y verdad, en Puerto Rico, que tenemos bastante experiencia con este asunto de investigaciones federales y de arrestos de políticos y políticas, pues usualmente ocurre el arresto primero. Ocurre el allanamiento primero, ocurre la visita de las famosas guaguas negras primero y luego pues entonces están las repercusiones políticas, las renuncias, la salida, etcétera, etcétera. Pero aquí se invirtieron los muñequitos y pues parece, en efecto, y digo aparentemente porque por lo menos a esta hora que yo sepa, y si la redacción de Radio Isla ha recibido alguna comunicación oficial me puede corregir, pero que yo sepa no se ha anunciado oficialmente la renuncia del alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, pero todo el mundo está dando por sentado y todos los medios, incluyendo esta estación de radio, han reportado que en efecto sí, el alcalde puso su renuncia. De hecho, también parece que hay algún problema técnico legal porque la vicealcaldesa de Cataño, que es tiene hoy ese puesto y que en teoría le tocaría ser alcaldesa interina, porque según la ley de municipios autónomos actual, el código municipal, discúlpeme, actual, habría que hacer una elección abierta para escoger al sucesor del alcalde. Esa vicealcaldesa no vive en Cataño, así que no cumple con los requisitos para ocupar el puesto incluso de carácter interino, así que parece que hay un movimiento en cuanto a la legislatura municipal de Cataño, etcétera, hay unos cambios, a ver cómo se hace ese asunto, no sé si esa es la razón. También vi unas expresiones del gobernador Pierluisi diciendo que no, que el alcalde de Cataño todavía no ha renunciado, así que por eso uso ese disclaimer de aparentemente la renuncia del alcalde de Cataño, Elcano Delgado, debe ser anunciada en las próximas horas, los próximos días, quién sabe. Pero eso es lo que todo el mundo está reportando, así que estaremos muy pendientes. Y de nuevo, si ocurre algo durante los próximos 50 minutos, le traeremos la información aquí en qué es la que hay. Entonces quiero aprovechar, porque como les dije, yo no tengo información directa de qué es lo que está ocurriendo, de hacer un recuento de las múltiples controversias que han rodeado la carrera política reciente de el alcalde Elcano Delgado, y para yo pues analizar aquí con ustedes por dónde puede venir el tiro, de dónde puede venir la investigación y por dónde pudiera salir el asunto. Aparentemente, y vamos a leer aquí varios artículos y varias expresiones de periodistas puertorriqueños, en el centro del meollo está el licenciado Oscar Santamaría. El licenciado Oscar Santamaría es un abogado que ha afiliado al PNP, que tiene décadas de experiencia, sobre todo trabajando en el Capitolio. El licenciado Santamaría fue parte, por ejemplo, del arresto y la investigación de Tata Charbonnier, según yo tengo entendido. El gran jurado que acusó a Tata Charbonnier comenzó como una investigación por Oscar Santamaría. Ahí pasaron a la primera dama de Cataño, que trabajaba en destaque con Tata Charbonnier, y por ahí siguieron hasta que encontraron los pagos, supuestos pagos ilegales que recibió la ex representante Charbonnier de parte de sus empleados, etcétera, etcétera. O sea que eso fue una pata de la investigación, no fue la investigación principal. El licenciado Santamaría es dueño hasta ayer, de hecho, y vamos a hablar de eso ya mismo, de una empresa de recolección de desperdicios sólidos llamada Waste Collection, que tenía contratos con el municipio de Cataño, entre otros municipios. Y la información que ha surgido es que aparentemente el señor Santamaría ha llegado a un acuerdo de cooperación con las autoridades federales, y bajo ese acuerdo de cooperación, pues está diciendo todo lo que sabe, y parece que a base de sus testimonios es que se podrían emitir acusaciones en cualquier momento contra el alcalde de Cataño y quizás contra otros alcaldes y exalcaldes, porque vamos a hablar de eso ya mismo. Adicional a esa investigación que tiene que ver con los contratos de la basura y los contratos de recogido de escombros y contratos del huracán María, todo a esta empresa Waste Collection, sabemos que la Contralora de Puerto Rico lleva varios meses investigando, haciendo una auditoría al municipio de Cataño. La Oficina de la Contralora audita todas las entidades del gobierno de Puerto Rico, tanto los gobiernos centrales, corporaciones públicas y municipios. Y lo que sabemos es que, como parte de su auditoría rutinaria que hace cada ciertos años del municipio de Cataño, encontraron una información que le llevó a concluir a los auditores de la Oficina de la Contralora que había falsificación de documentos, obstrucción a la justicia y otro tipo de malos manejos y manejos turbios de parte de la administración municipal de Cataño. Y ustedes recordarán que no hace mucho, en el mes de septiembre, amanecimos con un allanamiento a la oficina del alcalde de Cataño y a la oficina de la Secretaría Municipal de Cataño por parte de la Oficina de la Contralora, lo cual no es común en Puerto Rico. En Puerto Rico sí estamos acostumbrados a allanamientos del FBI, allanamientos de la Fiscalía Federal, allanamientos de la oficina del NIE, allanamientos del Departamento de Justicia, pero realmente es muy raro que hayan allanamientos de la Oficina de la Contralora, porque usualmente, y cuando digo usualmente, el 99% de las veces las entidades gubernamentales cooperan con los auditores del Contralor. Los auditores del Contralor se mudan físicamente a las entidades gubernamentales y están allí 1, 2 o 3 años haciendo el trabajo de auditoría. Y lo que ocurrió en septiembre fue que allí llegaron los auditores e incautaron varias computadoras del municipio, incluyendo la computadora del administrador municipal. Y la información que ha trascendido es que encontraron falsificación de documentos, específicamente falsificación de cotizaciones en procesos de subastas públicas y otras licitaciones, donde por ley los municipios tienen que recibir varias cotizaciones y con esas cotizaciones no puede adjudicar un contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Además de esas investigaciones que son formales y oficiales, alrededor de este alcalde, que no podemos olvidar que este es su segundo cuatrenio, si no me equivoco, exacto, él ganó en el 2016 por primera vez, era un alcalde que en el Partido Nuevo Progresista se presentaba como un prospecto, como un rising star, como se dice en inglés, una persona con futuro, un hombre joven, inteligente, con buena presencia mediática, con buenos asesores medio, y que también llamaba mucho la atención por su estilo de vida ostentoso. Como le dicen en Twitter, Cano Versace, pues le gustaba presentarse con piezas de ropa carísimas, con relojes de miles y miles de dólares, con marcas Versace, Gucci, zapatos Ferragamo. Bueno, en Twitter le teníamos un vacilón. Yo fui parte de estos vacilones y de hecho me ganó bastante odio de gente cercana al alcalde, que me escribían mensajes hasta medio amenazantes cada vez que nos vacilábamos a jugar. Porque, oye, a veces uno podía calcular, toda esta ropa está en internet, uno puede buscar cuánto vale una camisa Versace. Y a veces se ponía 10.000, 12.000, 15.000 dólares en prendas, en accesorios y en vestuario. Así que obviamente todo eso pues llamaba la atención, porque que se conozca, el alcalde de Cataño no es una persona millonaria y los ingresos como alcalde pues no dan para sostener ese estilo de vida. Otras controversias que están alrededor de el alcalde es que él era dueño de una barra, un chinchorro en Cataño, que luego le transfirió ese chinchorro a nombre del primo y que entonces utilizó empleados del municipio para remodelar el chinchorro, pintarlo, arreglarlo en horas laborales, entre otras larga lista de controversias. Y uno sabe que hay algo pasando, porque de ese estatus de ser un prospecto, de ser el futuro del PNP, de que todo el mundo pasaba por allí, se tomaba fotos, Ricardo Rosselló iba acá rato como gobernador, después Wanda Vázquez iba para allá, por ahí pasaba Carmelo Ríos, Tomás Rivera Chats, todo el mundo pasaba por Cataño y tomaba fotos. De hecho, me acuerdo que cuando Carmen, una de las fiestas de la calle San Sebastián, él empezó a hacer las fiestas de la en Cataño, en medio de las fiestas, y los PNP como que decían, vayan a Cataño y no vayan a las fiestas de la calle San Sebastián. Nada, pues, eso me vino a la mente ahora. Pues uno se da cuenta que eso en algún momento en este año y el año pasado paró. Ya no hay fotos con el Cano, ya nadie va a Cataño, ya nadie se toma fotos allí en el muelle con la vista al viejo San Juan. Así que obviamente algo estaba ocurriendo. Y bueno, entonces, ¿qué sabemos hoy? De nuevo, todo esto son información de distintos periodistas que lo han puesto en sus redes o lo han puesto en los medios. Como les dije al principio, yo no tengo ninguna información en particular, yo simplemente estoy recogiendo lo que he leído y tratando de presentárselos a ustedes de una manera que lo podamos analizar juntos. Primero, mi colega y compañero de podcast, el periodista Jonathan Lebrón Ayala, publicó en su Twitter a las 2:16 de la tarde: en los próximos días al Cano de Cataño lo van a arrestar los federales y parece que se van varios alcaldes o personas relacionadas. Eso lo dijo Jonathan más temprano hoy en su cuenta de Twitter, señor Lebrón. Y él me había escrito temprano también. Él fue una de las personas que me dijo, algo está pasando en Cataño, en el PNP están operando como si fuera a renunciar hoy. La otra persona que ha escrito es la periodista Limari Suárez, colega también de la estación Z93 del programa Mañanero Nación Z. Y puso Limari Suárez en su Twitter hace poco más de 2 horas. Varias fuentes federales me indican que la renuncia del alcalde de Cataño, Félix Delgado, es secuela de una pesquisa por corrupción pública que involucra también a 2 exalcaldes del PNP. Uno de los hilos conductores, el abogado Oscar Santamaría, dueño de Waste Collection. Y continuó la periodista Limari Suárez en su Twitter. Uno de esos exalcaldes que están siendo investigados junto a Félix Delgado, presuntamente lo es el de Naguabo, Noé Marcano, 2012, quien después de perder las elecciones fue nombrado como director ejecutivo de la ACA. Él es ahora mismo, hoy, Noé Marcano, director ejecutivo de la ACA. Marcano fue secretario general del PNP. Y dice Limari Suárez, también figuran en la pesquisa federal el ex alcalde de Sidra, Javier Carrasquillo, quien actualmente trabaja en Fortaleza como secretario auxiliar de asuntos municipales. Estos 3 exfuncionarios figuran entre los mencionados en pesquisa federal, según varias fuentes. Obviamente, esto lo está diciendo Limari Suárez. Yo no conozco, no sé quiénes son sus fuentes, ni mucho menos. Pero si esta información es cierta, entonces el golpe para el gobierno, para el PNP y para el propio Pierluisi sería mucho más fuerte, porque no solo perdería al alcalde de Cataño, sino que perdería a un jefe de agencia, un jefe de la ACA, que es una agencia muy importante, una agencia que maneja un presupuesto grandísimo, y perdería a su contacto con los alcaldes, a su asesor de asuntos municipales, el exalcalde de Sidra, Javier Carrasquillo. Y de hecho, Limari Suárez añadió hace poco más de 20 minutos, a las 4:30 de la tarde, en su Twitter, puso: ahora, ayer 29 de noviembre, el licenciado Oscar Santamaría, dueño de la empresa Waste Collection, cambió los oficiales a cargo de su empresa en el Departamento de Estado. Santamaría presuntamente es el hilo conductor en pesquisa por corrupción pública que involucra a Félix Delgado y muestra los documentos del Departamento de Estado. Estos documentos son completamente públicos y están en internet. Usted puede ir ahora mismo y verlos sobre esta corporación, sobre cualquier otra. Cambiaron los oficiales de quién es el presidente, el secretario de su empresa. Ya no es el propio Oscar Santamaría, ahora es otro señor. Y discúlpenme aquí que cogí el screenshot muy pequeño y no lo puedo leer, pero pueden buscar el tweet de la periodista, es Limaris_Suárez, y leerlo allí mismo. Adicional a esta información que pusieron Jonathan Lebrón y la periodista Limaris Suárez, El Vocero publicó hace poco más de 1 hora en su portal vocero.com una historia de la periodista Ayesa Díaz Rolón con el titular Un gran jurado federal sesiona en una investigación contra varios alcaldes. Y leo de la nota de elvocero.com. Un gran jurado federal sesionó con relación a una pesquisa que podría involucrar a 8 alcaldes y exalcaldes del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático, informaron fuentes de El Vocero. La investigación se relaciona con contratos para el manejo de desperdicios sólidos en los ayuntamientos. De acuerdo con las fuentes de este medio, la pesquisa original incluía a 8 alcaldes, pero la lista se redujo a 6. Además, El Vocero supo que algunos de los exalcaldes ocupan puestos públicos al presente. Y esa línea pues se confirma con lo que dijo Limari Suárez. Yo, que la periodista Yesa Díaz y la periodista Limari Suárez compartan la fuente. Probablemente cada una tiene su propia fuente. Pero esa línea confirma lo que dijo Limari Suárez, de que quizás uno de los blancos de esta pesquisa aparentemente pueden ser exalcalde de Nahuabo y hoy director de la ACA 9 Marcano, y el exalcalde de Sidra y hoy asesor de asuntos municipales de gobernador Pierluisi, Javier Carrasquillo. Sigo leyendo de elvocero.com. El alcalde de Cataño, Félix Cano Delgado, se menciona como uno de los implicados en esta investigación. Hoy, de hecho, salió a reducir que Delgado ha renunciado a su puesto. Entre los municipios mencionados por las fuentes incluyó Yauco, Sabana Grande, Aguas Buenas, Humacao, Naguabo y Trujillo Alto, pero no se indicó el periodo en el que ejercieron los alcaldes o exalcaldes implicados. Desde el 2019, este medio publicó sobre investigaciones federales relacionadas a posibles irregularidades en el otorgamiento de contratos millonarios entre el municipio de Cataño bajo la administración de Delgado Montalvo y una empresa dedicada al manejo de desperdicios sólidos. No se descarta que otros alcaldes y funcionarios de gobierno también renuncien, concluye ese cortito artículo en elvocero.com. Obviamente están todos los medios y los periodistas y las periodistas trabajando en tiempo extra para buscar más información, y no me cabe duda de que en las próximas horas, quizás mañana en la mañana o antes de que termine la semana, tengamos más información. Y de nuevo, seguimos esperando por la confirmación oficial, una notificación oficial de qué fue lo que ocurrió o no ocurrió, y si en efecto renunció o no el alcalde de Cataño, Félix Elcano. Pero, como les dije al principio de este segmento, de este análisis, lo raro aquí, o por lo menos no lo raro, lo que rompe con la tendencia o lo que ha sido nuestra historia, nuestra experiencia con arrestos e investigación de corrupción pública, es que estén renunciando antes de que bajen los arrestos y también de que se haya filtrado. Si esto fuera el Departamento de Justicia o incluso si esto fuera el Contralor, pues que se filtre la información no es tan raro, sabemos que esas instituciones locales pues no necesariamente tienen el mejor manejo de información privada, de información confidencial, pero bajo la incumbencia del actual fiscal federal en Puerto Rico, el fiscal Muldrow, ha sido prácticamente nada, prácticamente cero la información que se ha filtrado. Así que algo ha ocurrido entre ayer y hoy que ha generado este terremoto, este movimiento telúrico masivo en nuestra política local. Y obviamente pues ahora todo es a la expectativa de si hay más implicados o qué es lo que va a ocurrir en cuanto a los mencionados en estas investigaciones. Lo que sí parece ser evidente es que el licenciado Santa María y su empresa Waste Collection están en el núcleo, en el centro, en el meollo de este asunto, y honestamente no debe sorprender a nadie ni extrañar a nadie que sean los contratos de la basura los que hayan dado al comienzo de estas investigaciones, pues son esos contratos usualmente, yo me atrevo a decir que no en el 100%, pero en el 99% de los municipios, el contrato de la basura es el contrato más grande que da cualquier alcalde, es el gasto más grande de cualquier municipio y es, bueno, pues una industria donde en el pasado, no solo en Puerto Rico, en los Estados Unidos y quizás en el planeta entero, que se presta para corrupción, para malos manejos y para que personas ultra conectadas a la política puedan pues entrar con sus malas mañas y hacer y deshacer. Obviamente estaremos muy pendientes a todo lo que ocurra y, como les dije, de surgir alguna información en lo que resta de programa, le traeremos la información aquí en qué es la que hay. Y bueno, me queda un minutito antes de irme a la pausa, simplemente para hablar de la agenda que hay en Washington D.C. Y de hecho, yo estoy en Washington D.C. no para hacer nada en cuanto a este tema, pero estoy aquí de pura casualidad. Se supone que esta semana el Congreso de los Estados Unidos apruebe una medida presupuestaria a corto plazo para asegurar el financiamiento y el funcionamiento del gobierno federal, que podría quedarse sin dinero de aquí viernes, y a la misma vez también que pueda aumentar el tope de la deuda de los Estados Unidos. Y parece que sí, que va a haber un consenso, que va a haber un acuerdo entre demócratas y republicanos en cuanto al presupuesto federal y al tope de la deuda, ya que hoy el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, dijo a medios estadounidenses que él está positivo y optimista de que el gobierno federal no va a cerrar. Así que esas son palabras mayores viniendo de McConnell, así que presumimos que eso se va a resolver esta semana. Y en ese dinero que para el presupuesto de los Estados Unidos para los próximos meses está el dinero de Puerto Rico para el Medicaid, por lo menos para el próximo año, así que eso nos mantendría, nos evitaría el golpe fiscal más fuerte a corto plazo. Pero todavía queda en el tintero si se va a aprobar el plan de gasto social de los demócratas, el Build Back Better o BBB, que ahí es que está el dinero importante para Puerto Rico. Pues ahí está el dinero del Seguro Social Complementario y también está el dinero para permanentemente asignar los fondos de Medicaid y Medicare para Puerto Rico y evitar nuestro abismo fiscal. Esos temas y otros más los seguiremos discutiendo como siempre y como nadie más lo hace en la radio puertorriqueña, aquí en ¿Qué es la que hay? Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos conectamos con los muchachos del podcast Plan de Contingencia en el Martes de Contingencia, aquí en ¿Qué es la que hay?, que continúa luego de la pausa.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Bueno, y regresamos y como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. No sé si ya lo tenemos aquí, así que voy a presentar primero a Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario.
Que es la que hay, Rey. Saludo a todas las personas que nos están escuchando en la radio y que nos están viendo por Facebook.
Bueno, y también estábamos tratando de conectar por teléfono con Esteban Gómez. ¿Estás por ahí, Esteban?
Todo bien, Luis. Aquí haciendo una salida triunfal de la defensa de tesis doctoral de nuestra productora del podcast. Así que ya, there's a doctor in the house, en el podcast
Plan. Ah, pues qué bueno, felicidades. Qué bueno, ya alguien, hay un doctor, una doctora en este caso, por fin, en ese podcast. A ver si le damos algo de rigurosidad y academicidad. Mentira, vacilando. Oye, de hecho, ¿hay algo nuevo en el podcast o la tesis se comió toda la producción?
Mira, hay algo nuevo en el podcast, creo que no habíamos anunciado, que salió, sacamos una nota al cárcel conversando con Juan Carlos Dávila sobre el documental Simulacros de Liberación, que ya está disponible en Caribbean Cinemas, está disponible en cines, y trata sobre, ¿verdad?, la austeridad en Puerto Rico y la reacción ante la austeridad y cómo se ha combatido estas medidas de austeridad que se vienen dando en Puerto Rico hace unos añitos para acá.
Buenísimo, pues ya saben, Plan de Contingencia en su aplicación de podcast favorito. Y bueno, vamos a comenzar con esta nota de Cataño, que yo básicamente dediqué toda la primera parte del programa a esto, así que quiero escuchar sus reacciones. Pues aparentemente el alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, presentó su renuncia hoy, esto ante una posible acusación o una investigación de corrupción relacionada a los contratos de la basura. ¿Tu reacción a esta noticia, Esteban?
Bueno, el Partido Nuevo Progresista debe estar muy triste porque yo se visualizaba a Elcano, incluso así se le hacía ver en los medios de comunicación como esta figura prometedora dentro del partido, un alcalde joven, incluso hasta guapo y apuesto, ¿verdad? Que su obra se veía, porque recuerden que la gestión gubernamental en Puerto Rico se tiene que dar también como la presencia de Dios en la iglesia, ¿verdad? Que se ve y se siente.
Claro, claro que sí. De hecho, y a la gente se le... Quizás la gente no está claro en esto, porque Cataño es un municipio pequeño en extensión geográfica y en población, pero Cataño es un municipio rico. Cataño, si yo no me equivoco, y puedo estar diciendo un disparate, pero el presupuesto anual de Cataño es casi 60 millones de dólares, porque el impuesto al inventario, bueno, pues en Cataño hay un chorro de almacenes. Así que el impuesto al inventario que se pague en Cataño es altísimo, y por eso es que se puede hacer buena obra. Es tremenda plaza ser alcalde de Cataño, pero parece que pues este alcalde se le fue la mano un poco. Wario, tu reacción.
Pues mira, yo creo que la renuncia del alcalde de Cataño, ¿verdad?, no toma a nadie por sorpresa, porque es que desde hace tiempo, ¿verdad?, se estaba hablando de que había una posible investigación contra el alcalde, pero es que no solamente es el alcalde de Cataño, también tenemos el alcalde de Mayagüez, por ejemplo, que también está siendo investigado a nivel local, ¿verdad?, por el FEI. Así que hay una serie de alcaldes que han estado en la mirilla pública con investigaciones tanto del gobierno federal como del gobierno estatal. Hay que ver, ¿verdad?, en qué va a quedar todo esto. Trascendió hace como una hora, ¿verdad?, de que hay un gran jurado sesionando en relación no solamente al alcalde de Cataño, sino también al exalcalde de Nahuabo. Así que parece que la cosa pique y se extiende.
De hecho, esto fue lo que dice la periodista Ayesa Díaz León en El Vocero, que hay un gran jurado federal investigando a varios alcaldes, incluido al Cataño, por temas relacionados al manejo de desperdicios sólidos. Dice que entre los municipios mencionados por la fuente se incluyó Yauco, Sabana Grande, Aguas Buenas, Humacao, Nahuabo y Trujillo Alto, pero no se indicó el periodo en el que ejercieron los alcaldes o exalcaldes implicados. Yo sé que me vas a contestar, pero Esteban, ¿te sorprendería que se lleven a varios alcaldes en esta vuelta? ¿Estás por ahí, Esteban, o lo perdimos? Bueno, Wario, ¿te sorprendería?
Sí, estamos aquí.
Estás
aquí,
ahí, Esteban, aquí. Cuéntame.
Me sorprendería. Yo no creo que estaría... ¿cómo te digo? No sería algo no común que se llevaran tanto alcalde de repente, que los federales le vengan a tocar la puerta a tantos exalcaldes. Y también aquí deberíamos estar pensando, ¿verdad? El alcalde históricamente ha sido una de las figuras poderosas, más poderosas en la política local. Hay que ver cuánto se mina el poder de la alcaldía con sucesos como estos, ¿verdad?
Sería un golpe duro. El asunto aquí es que si este señor Santa María en efecto es el testigo estrella y es el núcleo, pues Santa María es el insider típico de una maquinaria política que en Puerto Rico es el PNP, pero que existe donde existen las maquinarias políticas en el planeta entero, ¿no? Y si él llegó a un acuerdo con los federales, que es lo que está reportando Jonathan LeBron en Twitter, y si ese acuerdo, pues cuando uno llega a un acuerdo con los federales, tiene que decir todo lo que sabe. Y si él tenía esas malas mañas en Cataño, pues donde más él tuvo contrato, pues se puede presumir que las mismas malas mañas existen. Y yo creo que sería un mensaje poderosísimo. Oye, esto generaría titulares en todos los Estados Unidos y quizás a nivel internacional, que el fiscal federal Muldrow se pueda apuntar a más de un alcalde de una, pues sería algo grande. Y te pregunto a ti, Wario, de ser cierto esto, ¿tú crees que aprenderán la lección nuestros políticos o veremos lo mismo pasar como en 5, 6, 10 años?
Yo creo que va a seguir pasando lo mismo, ¿verdad? Los alcaldes, como hemos mencionado en este programa, son figuras políticas con mucho poder. Por ejemplo, estamos viendo que en días recientes ha salido a la discusión pública que el alcalde de Utuado ha destinado fondos que estaban específicamente para el COVID, para la utilización de una pista de patinaje. Y ciertamente, no solamente es el alcalde de Utuado, ¿verdad? Son casi todos los alcaldes que destinan dinero público hacia otras cosas que no necesariamente son las prioridades de la ciudadanía o de sus necesidades. Así que ciertamente vamos a seguir viendo lo mismo y vamos a seguir viendo casos de alcaldes que se les ha vinculado con corrupción y que no sucede absolutamente nada. Que yo espero que no sea el caso del alcalde de Cataño, ¿verdad? Dada la experiencia, por ejemplo, con Abel Nazario, que llegó a un acuerdo y cumplió una sentencia mínima, ¿verdad?, en prisión. Y claro, no aspiramos a que el sistema sea mucho más punitivo contra la corrupción, pero ciertamente la corrupción en el sector público hay que combatirla, ¿verdad? Y habría que preguntarse incluso dónde está la rama judicial de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Dónde está la oficina de ética gubernamental en todo este caso de Cataño? Porque ciertamente se sigue demostrando que las instituciones judiciales de Puerto Rico no solo no son independientes, sino que tampoco tienen la capacidad para investigar y fiscalizar.
De hecho, hablando, ya que traes el tema de la vista de patinaje, quería tocar los minutitos que nos quedan. El alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia, y el de Camuy, Gaby Hernández, ambos instalaron en sus municipios pistas de patinaje sobre hielo, utilizando, como tú dices, Guario, los fondos del American Rescue Plan o ARPA, que son los fondos del COVID de Joe Biden, que tienen partidas para desarrollo económico y promoción turística. Para estar claro, estos no son fondos de, lo dijo el propio alcalde de Utuado, estos no son fondos para alcohol ni para mascarillas, son fondos destinados para esto. Y de hecho, prepárense que por ahí van a ver de los 78 alcaldes montones de iniciativas, algunas extrañas como la pista de patinaje, pero prepárense que eso viene. Ambos alcaldes lo justificaron diciendo que esto es una manera de atraer el turismo y que, según el alcalde de Utuado, esta no sé cómo es, servirá para incentivar a que los niños en su pueblo se vacunen. Ya escuchamos la opinión de Guario. Esteban, te veo este fin de semana en la pista de patinaje en Utuado.
Mira, iría por trolear nada más. Pero yo pienso que el alcalde Utuado está al garete, está al garete. Yo no puedo creer.
Que nadie se levanta pensando en ir a patinar en Utuado.
Tú sabes que yo en esto soy medio contraria y a mí no me molesta tanto. Yo creo que es algo interesante. Yo me puedo imaginar a un padre o una madre diciendo, pues vamos a pasear con los nenes en Navidad, vamos a disfrutar de las decoraciones navideñas en Utuado y vamos a correr 10 minutos, 20 minutos, media hora en la pista de patinaje. A mí de verdad que no me ofende. Y creo que hay peores cosas de lo que se pudo haber gastado ese dinero. Claro, si se estuviera usando dinero del fondo general, de las patentes, con lo que se paga la nómina y el recogido de basura, para poner una pista de patinaje, ya ahí, pues ya eso es distinto. Pero este dinero está ahí, si no lo usan se pierde. Y dentro de las cosas y las locuras que pueden hacer los alcaldes y las alcaldesas, honestamente a mí este no me escandaliza. Quizás hubiera sido mejor utilizar ese dinero para construir, en vez de una pista de patinaje, un parque de skateboard, que es una obra permanente y que no cuesta tan caro y que crea una atracción
para siempre en Utuado. O promocionar el turismo interno en el municipio de Utuado, por ejemplo.
Claro, claro, claro que sí. Pero dentro de todo, pues no sé, eso sí. Ese alcalde de Utuado, que es primerizo, está en su primer año, me parece que va a darle que hablar en el futuro.
Sí, porque va a escándalo, porque el primero fue el de la guagua, que se compró también con fondos del COVID.
Exacto. No sé. Creo que esta clase de alcalde novato nos va a dar mucho de qué hablar y veremos también a quién le dieron el contrato de la basura en Utuado. Bueno. Nah. Obviamente esto, Piqui se extiende y me atrevo a apostar que seguiremos hablando de los alcaldes aquí en el martes de contingencia durante las próximas semanas o meses. Pero vamos a ir ahora a la pausa y cuando regresemos vamos a dar una mirada a nuestros vecinos caribeños y hoy que se estrena una nueva república en el entorno caribeño. Así que de eso y más hablamos con Guario Esteban cuando regresemos en el martes de contingencia aquí en ¿Qué es la que hay?
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando aquí en el martes de contingencia con Guario y Esteban. Pero antes de ir al próximo tema, sigue subiendo información con esto de Cataño. La periodista Limari Suárez continúa en su cuenta de Twitter en cuanto a que se menciona que una de las posibles alcaldes, en este caso exalcaldes, que pueden ser objeto de esta pesquisa, es el exalcalde de Sidra, Javier Carrasquillo. Pues reporta Limari Suárez que la nueva secretaria de la corporación Waste Management, la corporación que es objeto de esta pesquisa, es Gladimir Rodríguez, que fue secretaria del exalcalde de Sidra, Javier Carrasquillo, hasta su derrota electoral. Dice aquí, documento público del municipio de Sidra detalla que la ahora nueva secretaria de Waste Collection, Gladimar Rodríguez Núñez, devengaba un salario de 25,000 por ser la secretaria del exalcalde Javier Carrasquillo. Ay, santo, la verdad que esto pica y se extiende. Y en efecto, a esta hora no se ha recibido la renuncia oficial del alcalde de Cataño. Lo que sí es que hay una sesión extraordinaria de la legislatura municipal de Cataño citada para las 6 de la tarde, y en la convocatoria de esa sesión está el nombramiento del licenciado Gabriel Sicardó Ocasio como vicealcalde de Cataño. Una movida que tomó por sorpresa a los asambleístas, según el periódico El Nuevo Día, una nota de Laura Quintero. Así que obviamente esto pica y se extiende. Bueno, muchachos, vamos a hablar de otros temas. Miremos a nuestros vecinos en el Caribe, porque oficialmente hoy la isla de Barbados abandona el Commonwealth, la comunidad británica o el Reino Británico, y se convierte oficialmente en una república democrática. Barbados, que es un país independiente desde la década de los 60, y se ha discutido mucho por ahí que ya es un país independiente, simplemente era parte de la mancomunidad británica y tenía como jefa de Estado nominal a la reina de Inglaterra, al igual que la tiene Canadá, Australia y otros países que fueron parte del Imperio Británico en algún momento. Pero hoy, desde hoy en adelante, el jefe de Estado de Barbados será el presidente o la presidenta electa democráticamente por los habitantes de esa ahora república. Esteban, ¿qué significado tiene este acontecimiento en no solo en la historia de Bermuda, sino en la historia caribeña en general?
Bueno, que el proceso de descolonización es uno continuo y que obviamente, evidentemente, no se ha acabado, ¿verdad? Hablando de Puerto Rico. También aquí hay que analizar el tipo de relación que tienen estas colonias o neocolonias, ¿verdad?, con los países que las colonizaron, para empezar, y analizar un poco la relación de mancomunidad que tiene el Reino Unido con sus antiguas colonias. También, bueno, esto es, ¿verdad?, que independencia, república, si las tropas cubanas no ya no han desembarcado por las playas de Barbados, hay que ver. Ya hay discursos, ¿verdad?, cuestionando la soberanía del pueblo de Barbados, porque su presidenta ha hecho unas movidas que la han acercado a la política internacional china, ¿verdad? Se le cuestionó en su momento. Y también, pues claro, Estados Unidos le debe tener el ojo echado, porque eso es, como decía Juan Bosch, historiador y expresidente de la República Dominicana, el Caribe es la frontera donde los imperios mundiales han chocado por los últimos 500 años. Podemos ver con este acercamiento hacia China y la preocupación de Occidente con este acercamiento que esa tesis todavía está correcta. Así que yo te apuesto a que Estados Unidos está bien pendiente de lo que estará ocurriendo de ahora en adelante en Barbados, ya que no es parte de esa mancomunidad del Reino Unido y que por lo tanto no necesariamente tiene que estar obligatoriamente bajo la esfera de influencia occidental.
De hecho, dale, Wario, dale.
No, que yo creo que lo positivo, ¿verdad?, para Puerto Rico, de que Barbados se declare república, ¿verdad?, porque aquí lo que estamos hablando es un cambio en cuestiones de cómo se concebía el Estado, ¿verdad? Barbados era una monarquía parlamentaria que reconocía a la reina Isabel II como su jefa de Estado, y ahora, ¿verdad?, se está convirtiendo en una república, aunque mantiene sistema parlamentario, ¿verdad?, como muchos otros países. Lo importante para Puerto Rico de que Barbados se declare república es que por primera vez yo siento que en mucho tiempo Puerto Rico está mirando el Caribe como una inspiración, y yo creo que eso es importante, es algo que no había pasado antes, o por lo menos en tiempo reciente.
Esa iba a ser una de mis observaciones, que no solo los puertorriqueños y las puertorriqueñas, que tenemos un ombliguismo terrible y nos miramos a nosotros y miramos a Estados Unidos y quizás a España y deja de contar y nos olvidamos de que a millas de distancia tenemos diversos países, diversos idiomas y oportunidades de desarrollo y de comunidad gigantesca que no lo pensamos, pero que yo siento que el resto de los países y los territorios y las colonias caribeñas que todavía quedan también sufren más o menos de lo mismo, que la relación es más estrecha entre la ex colonia y la ex metrópoli que lo que es entre las islas vecinas, y que quizás pues que se resuelvan los temas que todavía faltan por resolverse en el Caribe, incluyendo el tema del estatus puertorriqueño, pues debe ser uno de los pasos para que se dé esa comunidad caribeña, como quizás algún momento la soñó Otto, como la han soñado otras personas caribeñas, Betance, etcétera, etcétera. Así que sin duda, positivo que eso ocurra. Y Wario, me quedo contigo porque durante la pandemia estamos viendo que otros territorios, en este caso también, como se conoce en la Constitución francesa, departamentos de ultramar como Guadalupe, están levantándose en protestas, incluso protestas violentas en contra de Francia por el abandono, la manera en que han tratado la pandemia, etcétera. ¿Qué falta en la zona en cuanto a los procesos de descolonización?
Mira, todavía hay muchos territorios, ¿verdad?, incluyendo a Puerto Rico, y en esa zona, ¿verdad?, francófona, que se les ha prometido que son parte de la República Francesa a través de los departamentos insulares o de ultramar, ¿verdad?, como también se les llama. Uh-huh. Pero la realidad es que no han, ¿verdad?, y se siente esa diferenciación entre los que están allá en Europa versus los que están acá en las islas, ¿verdad?, en el Caribe. Y esa diferenciación, pues, es clave, ¿verdad?, para poder entender la crisis que estamos viendo en Martinica y en Guadalupe en días recientes, que no es que no surge de la nada, ¿verdad? Son manifestaciones que esporádicamente vemos en tanto en Martinica como en Guadalupe, en clara rebeldía contra el gobierno de París, ¿verdad? Yo creo que está llegando el momento de tanto Martinica como Guadalupe optar por la vía de la independencia y separarse por completo y romper con Francia. Yo creo que eso es algo que se está dando. Puerto Rico tiene que mirar, ¿verdad?, lo que está pasando en el Caribe, y yo creo que lo que está pasando hoy en Barbados, pues, es importante para la ciudadanía aquí en el archipiélago puertorriqueño, porque no solamente es inspiración, sino que estamos viendo que un futuro en soberanía es posible, un futuro en comunidad caribeña es posible, y que hay otras experiencias más cercanas que son no solamente más parecidas a nosotras, sino con las que tenemos lazos históricos que podemos mirar y que podemos aprender de ellos.
Así mismo es, y simplemente independientemente, además de los lazos históricos, los lazos culturales y las experiencias compartidas de haber sido invadidas, haber traído a nuestros territorios esclavos africanos, haber sido explotados por metrópolis europeas, hay unas condiciones geográficas naturales y económicas naturales de que estamos pegados uno del otro y que somos quizás territorios pequeños y poblaciones pequeñas, pero que en el conjunto somos una población grande con fortaleza y con sinergias que pudieran encaminar un desarrollo sostenible para toda la región y que sea la propia región la que decida nuestro destino. Exacto. Que es algo que no ha ocurrido desde que los arahuacos salieron del Valle del Orinoco hace 5.000 o 6.000 años, no sé cuándo ocurrió. Esteban, dame tu última palabra para despedirnos.
Bueno, que somos tan similares en procesos históricos también con el resto del Caribe, que está esta dicotomía de criollos versus peninsulares, como lo era en Puerto Rico, ¿verdad? Los que vivían aquí en Puerto Rico versus los que eran de España, y qué tipo de relación tenían con el gobierno central, qué tipo de privilegios se gozaba, ¿verdad? Y que el hecho de que en Martinica, en Guadalupe, se esté discutiendo esto en pleno siglo XXI, una cuestión que uno acostumbra a leer en los libros de historia, y que, caramba, en Puerto Rico se da todo el tiempo eso. ¿Qué tipo de relación tienen los criollos con la metrópoli? ¿Verdad? Todavía sigue siendo muy vigente y se puede trazar una línea directa en cuanto a esas discusiones políticas en los últimos 400, 300 años en todo el Caribe.
Bueno, Esteban Wario, esto estuvo buenísimo, como siempre. Gracias por estar aquí. Y recuerden, plan de contingencia en su aplicación de podcast favorita. Y con eso nos despedimos hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros, que la mejor programación, y si ocurre algo en Cataño, se enterarán aquí primero en Radio Isla 1320. Y ustedes y yo volvemos a hablar mañana. Cuídense mucho.